Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Buenas tardes o días tardes, Fabio.
Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes.
Con la puntualidad que esto exige.
Y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y pues comentarles que este es un programa que ha sido grabado el día anterior al que está saliendo, ¿no?
Sí, pero haciendo referencia a que es una temática ya prevista. Y que, bueno, hace 8 días, sí, va a ser 8 días... No tuvimos la oportunidad de hacer una retrospectiva de los temas que hemos tratado y que además pues nos ha permitido, después de tratar los temas, tenemos la ventaja de recorrer o seguir recorriendo nuestra región, nuestra zona, y ver los niveles de incidencia de estos temas sobre el comportamiento de la sociedad colotlense, específicamente la cabecera municipal, que evidentemente los temas no están dirigidos de una manera exclusiva a ella, son de carácter o de corte universal, pero creo que es el momento de hacer esa pequeña...
Sí, pues serían los temas que hemos tratado, que principalmente lo que se refiere a la vegetación, y ya en lo que se refiere a lo urbano, el tema de la basura, el tema del rastro municipal, los fraccionamientos, todos esos temas que...
Las mascotas.
Pues nos interesan de alguna manera, ¿no?
Nos atañen en la medida que nos afectan positiva y negativamente, positivamente en calidad de servicios, pero a veces los servicios son de tan mala calidad y tardíos, que nos afectan. Y digo nos afectan porque cualquier situación que afecte a mi vecino o cualquier ciudadano repercute en mi persona. No es que sea importón, la situación así está. Somos afortunadamente todavía una comunidad pequeña que nos alcanzamos a dar cuenta de todas las necesidades de nuestra población y que, bueno, tenemos la oportunidad a través de este medio de buscarles soluciones.
O por lo menos hacerlo visible, ¿no? Porque hay patente, algunas cosas que no nos damos cuenta hasta que pasa alguna cosa un poco más grave, ¿no?
Pues grave, delicada, entre que es una infracción, un delito, un caos, ¿sí? O una contingencia que conlleva pérdidas humanas, pérdidas financieras, afecciones al estatus de salud pública, y bueno, todos esos elementos espero que el auditorio que nos escucha los reconsidere, y si tiene algún elemento o algún punto de vista con el que pueda participar, pues no se le olvide que Radio UDG 104.7, a través del 499-9942-43, los escucha, y los escucha en todos los momentos que sean necesarios o que ustedes lo consideren oportuno. Ya si nos toca a nosotros participar de su exposición, de su queja, de su invitación, bueno, lo haremos.
Sí, no necesariamente pueden hablar cuando estemos transmitiendo en vivo. También pueden hablar en cualquier momento y dejar algún recado, ya sea para el programa o para cualquier
en general,
otro
la
programa,
radio,
¿no? Sí, tratando los asuntos que generalmente aquí comentamos.
En efecto. Vamos retomando el asunto del crecimiento urbano. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque atañe a los servicios públicos, hablando desde vialidades de tránsito, energía eléctrica, dotación de agua potable y el servicio de las aguas negras del drenaje. Sabemos todos que hay un crecimiento, no podemos decir un crecimiento desmedido, hay un gran crecimiento que ha ido afectando la periferia de la cabecera municipal de Colotlán, Jalisco. Se han ido abandonando áreas que habían sido anteriormente canalizadas a la agricultura, a la ganadería, y bueno, pues ahora se han convertido en pequeños fraccionamientos. Aquí lo que llama la atención es la atención que le ha brindado la parte correspondiente en cuanto al municipio respecta. Uh-huh. Me refiero a obras públicas, me refiero a catastro. Si realmente están aplicando la norma correspondiente para desarrollo urbano o en este caso para la generación de esos pequeños espacios. Digo pequeños porque son fraccionamientos muy, muy pequeños.
Ajá, lo que pasa es que sí, de alguna manera se va afectando todo aquel terreno que, como dices, servía para la agricultura o para la ganadería, ¿no? Y en algunos casos que también vamos a pensar en los potreros que se usaban para ganadería, si estaban llenos de árboles, vamos a decir mezquites o huizaches, llega el momento en que estos desaparecen, ¿no?
Sí, no, bueno, vienen las talas,
colonias, a las fincas,
sí,
¿no?
Sí, todavía el otro día pasando, agarrando la desviación de el camino a Caponeta, uh-huh, hay dos rutas, una que lleva, bueno,
la
que
es por la normal, ¿no?
Sí, no, antes de la normal. Agarrando la carretera de la calle Hidalgo.
Ah, sí,
das vuelta
como si fueras a la unidad.
Hay una bifurcación, uh-huh, ahí. También hay un predio que pues fue, va a ser utilizado en términos urbanos, pero fue terriblemente talado. Y digo terriblemente porque no están dejando nada. Ahora bien, a lo mejor no son útiles para los propietarios esas unidades. Aquí lo que me llama la atención es por qué el ayuntamiento, a través de su dirección de ecología, si no fue notificado o si fue notificado a través de la dirección de obras públicas, ¿por qué no se lo confirman, se lo confieren a ecología para que acuerde con el propietario de ese proyecto la restitución de las plantas, ¿no? Porque si hay una norma.
¿Se tienen que restituir en el mismo lugar o puede ser?
No necesariamente, puede ser una dotación. Uh-huh. Experiencia personal, Zapopan, Guadalajara, uh-huh, tiene como una vez que se les notifica, le establecen una cuota de unidades por árbol. Uh-huh. Y bueno, ya en este caso el ayuntamiento se hace cargo de ponerlas donde considere pertinente. Que obviamente sí están bien canalizadas, o sea, no es nada más así ad libitum, ¿no?
Sí, no es darle la opción pues a quien hace la tumba de los árboles de ir a ponerlos donde quiera, ¿verdad?
Sí.
Sería.
Entonces, ese es un tema.
Sería algo más controlado.
Uh-huh. Que espero que nos estén escuchando los interesados. Los interesados no se sientan afectados. Si ustedes, si usted maneja un proyecto de vivienda, acuda con las autoridades, es probable que reciban asistencia técnica y hasta mejores opciones para instalar sus predios habitacionales y de igual manera canalizar sus responsabilidades a mejorar el ambiente, ¿no? Me refiero, uh-huh, a restituir planta, árboles y demás.
¿Hay alguna norma, ¿no? Que ya, ¿sí?, que obliga a ponerlo, a dejar los árboles ya
instalados
en las calles, ¿no?
Bueno, no, sí. Sí, ya en cuestiones urbanas.
Aunque
sí,
no esté, pues,
fincado. No es letra. Bueno, es letra muerta, pero pero sí, sí existe dentro de los programas de urbanización o de desarrollo habitacional.
Contemplar, aparte de las áreas verdes.
Pues, aparte que, de las áreas verdes,
sí, serían como parques.
Las vialidades.
Poner en las vialidades, claro. Ajá.
Y bueno, ese tema pues ahí se los dejamos, se lo encargamos a todas las personas que nos escuchan y si son pocas las que nos escuchan, pues extiéndanlo, coméntenlo con sus vecinos o con los conocidos que tengan respecto al caso. Y aprovecho. Uh-huh. Todavía me quedan unas cuantitas plantas de chile.
Ah, órale, para regalar.
Para regalar.
Muy
ahí
bien.
Ahí por la calle Centenario.
Ahí está el vivero, ahí pueden mero, pasar por su planta. Vivero.
Una, dos, uh-huh, tres, cuatro, cinco, no hay problema.
Muy bien.
Y ya llevan producto algunas, entonces frutos. En breve.
Bueno, muy bien.
Voy a abusar del momento. Existen 100 nogales de reciente germinación y crecimiento.
¿De este año podríamos decir? Año,
sí, el año se pasado. Puede, no, son del año pasado, pero llevan buen nivel, andan ya arriba de los 30 centímetros.
Ya tienen el tronco.
Sí, la raíz leñoso. También está bien.
Ajá.
Vuelvo a abrir un programa. Le voy a llamar programa, es una invitación, no es una ventolera ni una locura. Quiero, viendo hacia, de este lado del bordo, viendo hacia el camino del Epazote, la otra parte del bordo, esa sección que ahorita están rellenando con una gran cantidad de desechos de origen material de la construcción, propongo por el donde está el talud, por el lado interior del río, busquemos la forma de trasplantar 100 nogales. Es una aportación personal. Y los que se incluyan tienen solo una obligación de elegir entre unas 5 o hasta 10 plantas. Pero a la vez vamos a crear un fondo, debemos de crear un fondo para darle seguimiento. Y ese fondo es para pagar a la persona que vaya y lo riegue una o dos veces a la semana según lo requiere el ambiente. Invité a algunos conocidos, exalumnos de la preparatoria. Sigo invitando a compañeros profesores, ciudadanos que nos conocemos. Y que bueno, no le estemos buscando mangas al chaleco. El ayuntamiento tiene muchas limitaciones, empezando por la presidencia municipal, no por el presidente o también. ¿Tú qué dices?
No, claro que no.
Entonces creo que vamos a quitarle ese peso y vamos iniciando este proyecto. Está abierto. Recibimos donde nos encuentren, ahí podemos darle respuesta e incluirlos en una lista y darle para adelante al proyecto. Espero que se haga antes de que termine el mes de mayo.
No, de junio.
¿Será? De junio, perdón.
Estamos en junio.
Es que,
es que todavía no llueve, yo creo que por eso te vas a ver confundido. Y de veras están haciendo un calor muy...
sofocante.
¿Cómo se podría decir? Seco, ¿verdad?
Seco, sí.
O sea, no hay mucha humedad.
Yo he pasado alguna hora o dos abajo de la radiación solar entre la 1 y 3 de la tarde. Híjole, mano. Y entre 3 y 5 se pone peor, dicen.
Órale.
¿Pero qué opinas de los mascotas? ¿Sigue siendo Colotlán un reino de perros abandonados y gatos abandonados? ¿Tú no tienes vecinos con gatos?
No. Híjole. Por ahí llegan. Sí llegan gatos, pero no sé de quién sean.
A ver, aquí, no, pues es que no saben. No, esos pobres animales sí, no tienen propietario, no hay forma de tratarlos tan domésticamente como un perro. Tienen cierto sentido de la libertad y la buscan. Pero seguimos con el problema de la ornamentación con heces fecales de origen canino por las eras de nuestras calles, o sea, por las banquetas. Y los... Es duro decir, decirlo y recordarlo y a veces tener que asumir que así es. La gente que viene a visitar Colotlán, por las circunstancias que sea, dice que Colotlán es un pueblo muy sucio. Después de este corte, seguimos con el tema.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bueno, continuamos con el tema de las mascotas.
Dice, decías, la gente, es libre.
Decías que, pues sí, es desagradable estarse encontrando las heces de los animales en la calle, ¿no? Y déjame, me acordé de un psicólogo que se apellida Santandreu, que dice que ahí en Barcelona también hay montones de de cacas de perros, ¿no? Y que a él le molestaba mucho eso, hasta encontrárselas enfrente de su casa y por ahí. Y pues, como el libro trata de cómo no amargarte la vida, o cómo hacerte más, más pasalón a todos esos detalles, dice, bueno, ¿por qué nos estamos quejando? Vamos haciendo un programa donde se le dé a cada ciudadano un bastoncito y una bolsita para que nos vaya recogiendo, ¿no? Entonces aquí hacemos responsable muchas veces al dueño del perro, y a veces sabemos que hay perros que no tienen dueño. Entonces aquí la cuestión sería también involucrarnos como ciudadanos y recogerlas,
sí,
las cacas, aunque no sean de nuestro perro, ¿no?
Sí.
Que ese es un paso que es muy difícil de dar, de cambiar pues la mentalidad de nosotros para decir, voy a recoger esas heces que dejó otro perro, ¿no? Sí. A mí qué me importa, ¿no?
Ándale, es que exactamente. No vamos a, bueno, voy a extender la situación de las heces fecales a los cubrebocas, uh-huh. ¿Sí?
A los envases
de plástico, de cartón, de
aluminio. Bueno, los de aluminio, esos casi no, se recogen solos, ¿no?
Sí, no los deja nadie. Los de plástico ya también hay cierta...
Bueno, pero ya te interrumpí, disculpa.
No, muy bien. Esa es la actitud, la que mencionaba con anterioridad y la que citas ahorita. Vamos quitando, no es que lo exentes de responsabilidad, hay instituciones que tienen la obligación de cumplirlo porque para eso existen y por eso se financian y tienen un presupuesto. Pero a veces es tan limitado su presupuesto, o tan grande la población, o tan desorganizada y desordenada, que no la institución no alcanza a resolvernos el problema. ¿Sí? Entonces, la actitud inmediata, pues es que tú mismo, si lo ves, por ejemplo, en mi banqueta, que sí lo hago, yo limpio todo lo que está ahí, y la del de enfrente, porque no vive ahí ahorita, el que sigue anterior a mí, no, porque él sí vive ahí.
No, pero le vas a hacer el trabajo.
No, pero de pronto sí el aire...
De pronto te molesta.
De pronto el aire llega y me deposita ahí sin que yo ni él tenga la intención de hacerlo, lo que estaba enfrente de su banquete. Lo único que hago es recogerla. Y es lo único que tenemos que hacer. Lo que sí, hay que buscar un recipiente donde depositarla. Porque todavía ves, ay, qué bueno, que es un tema que sí... Lo ventilo en este momento... Porque luego ves unos jovencitos que andan en unos vehículos así, racers se llaman, o en vehículos cerrados, con la música a todo volumen, y de pronto salen envases de cerveza, ya por lo del aluminio.
De vidrio.
De vidrio, de cerveza, de volando así de las ventanas, y pues van y pegan donde caigan, y ahí se quedan.
Sí, a veces en los caminos a los ranchos también es muy común ver eso.
No, la gente que viene del rancho no la deja ahí en la entrada, o los que van al rancho también ahí la dejan. Y eso pues eso va contra todos los esfuerzos que haga la dependencia dedicada a la recolección de basura. Y luego el otro detallito que es también, que hemos tocado, es el tratamiento de la planta que se retira sin fin alguno. O que así, de buenas a primeras, hay una tala porque le estorba, ¿no? Como lo que se da en Guadalajara, ¿no? Que tumban los árboles para poner tu anuncio. Aquí, bueno, creo que aquí todavía no se ha dado eso.
Todavía no se llega a ese...
Pero sí hay gente que, sin medida, destruye los... Pues los acaba, ¿no? Esas entidades vivas, vegetales, sin ningún... No es autorización, sino con una guía o un compromiso de restituir, no en el espacio, lo hemos dicho, sino en otro lugar, ¿no? Sí.
Pues ya lo que dices, no sé cómo estén tratando ahorita los mezquites, pero parece que ya se han acostumbrado a cortar nada más ramas, ¿no? Y dejar el árbol.
Bueno.
Yo lo he visto por la orilla del río, que sí se ven algunos árboles... Como podados, pues.
Sí. Y bueno, si les estorban el tránsito vehicular, pues cabe, ¿no?
No, pero es para aprovechar, por ejemplo, para un poste.
Un poste, ¿no? ¿Qué te cuento? No te puedes... Me dio... Nunca vi quién fue... yo tenía dos mezquites. juntos, así como dos arbolitos que parecen gemelos, dice la canción.
¿Junto al río?
Sí, en el perímetro de donde coincide el bordo y el arroyo Cuitatero.
Ah, sí, sí.
Y un día paso y que voy viendo, me falta uno, cabrón, y vi el montón de ramas tiradas, ¿no? Y allá ando buscando un causante o un culpable, ¿no? No, pues imposible. El güey que se los llevó tenía bien determinado para qué los iba a utilizar. Pero no eran árboles grandes.
Y no estorbaba tampoco.
En absoluto, o sea, era un punto de referencia.
Ese
de,
fue un árbol que aprovecharon para, en efecto, para postería, me imagino.
Sí, sí, sí.
Es lo más común, ¿no? O leña.
Cualquiera, no, más bien postería, porque pues para necesita que esté muy seco, ¿no? Y bueno, pues es una pena tener que ver estas cosas y además de ver que no, pues es una acción furtiva, ¿no? No contribuye la gente a mejorar. Cabe considerar que la, por ejemplo, si hablamos de la reforestación urbana, de lo que es la cabecera municipal, pues vamos a entrar en un ejercicio de proyecciones bien serias para no afectar las redes eléctricas, las redes de drenaje, las banquetas, las redes hidráulicas, las banquetas. Pero creo que hay suficientes elementos en manos de técnicos que ya existen aquí en Colotlán o de jardineros que tienen experiencia y que pueden decirles cómo.
Y que pueden planta.
Y además ¿y pueden planta, elegir, ¿no?, las plantas, ¿no?
Las plantas que estén adaptadas a...
Así es. Y respecto a los perros, ahorita que hay vacunación, por favor, todos los que me escuchen, o les lleguen a tocar a su puerta, que si permiten la vacunación antirrábica, háganlo, facilítenlo. Tenemos muchos años que no se han presentado esos casos de rabia humana en los humanos, espero que nunca más se vuelvan a dar, pero por favor, o nunca vean ustedes, ni siquiera que tengan la oportunidad de ver un perro con rabia, ¿sí?
¿Los has visto?
Sí, hace muchos años, cuando era... No, pues es que están enfermos, están arrinconados, tienen una serie de expresiones...
Desesperados.
Expresiones raras que realmente... Y no es... Yo recuerdo que no era así... Bueno, puedo decir que no es cierto que te atacan.
O sea, no... O sea, lo que se dice rabia no es que tengan rabia contra ti.
No, trae un problema...
en el cerebro.
Sistema nervioso y pues evidentemente sus reacciones son...
Torpes.
Son más que torpes, te impresiona porque nunca los ves, ¿no? Porque tienen unas expresiones así como epilépticas.
Ajá, o sea, de dolor y movimientos rápidos.
Se parecen un poquito a los animalitos que envenenan con estrimina o cosas por el estilo, ya en las últimas, como convulsionan y babean, ¿no?
Convulsionan ya en los últimos momentos.
Sí.
Mueven los pies como si fueran, bueno, las patas como si fueran corriendo, ¿no?
Sí, en un acto de huida.
Exacto.
Y bueno,
sí,
pues
eso sí me ha tocado ver.
Pues es parecido. Y bueno, pues igual a la gente que le da por regular las mascotas a través del envenenamiento colectivo, ¿no? O sea, no jetes, cabrón. Es que yo no quisiera ver un pobre güey envenenado, ¿no? Así. Y ahorita que hablamos de eso, el otro día leí en el Facebook una intervención de una persona que aparentemente docta en materia veterinaria, acusaba al buen amigo Jaime Godoy, un emasculador profesional, que dijiste que si coopera para la capa del padre, tráigalo ya que están 100 pesos. Sí, pues hace una serie de acusaciones muy técnicas, pero aparte fuera de norma a la población rural. No comete ningún delito por anovillar un puerco, un caballo, un toro, un perro o una perra. Porque si así fuera, pues yo debo como unas 1,000, cabrón.
Ándale.
Me invitaban a los herraderos a capar, ¿sí? Con o sin anestesia. Igual que a errar.
No, pues sin anestesia. ¿Quién va a andar poniendo anestesia?
Sí.
Bueno, a los perros sí, pero me refiero a los...
Ajá.
A los
vacunos y eso, vacunos, ahí en el cajón, exacto, se arregla.
Sí.
Y lo leí así con cierto detenimiento, me di cuenta de, no de quién era, pero sí que tiene una información, pues profesional en la materia, pero que se le olvida que estamos en una región no olvidada de la mano de Dios, sino que nuestras demandas van más allá de las capacidades que tienen las instituciones de salud pública y dedicadas a la...
O sea, pero ¿cuál es zoonosis. El problema? ¿Cuál es el problema? Y no están de acuerdo.
No están de acuerdo.
Lo que hace.
O sea, el tipo lo hace. Es más, ajá. Él lleva 1700 y fracción castraciones. Ajá. Uh-huh. Que me garantizan un mínimo, multiplícalo por 3.
O sea, son
menos.
Menos, ajá.
De la
menos
población.
Animales que se hubieran.
Se publicita.
Producido.
Uh-huh. Porque la gente se lo pide, porque incluso él se preparó ahí en el área de zoonosis. Uh-huh. Sí. Y bueno, los resultados han sido excelentes. Creo que nada más le ha fallado un animal. Uh-huh. No le estoy haciendo propaganda, sino que yo le pido a los profesionistas en materia, en cualquier área del conocimiento, construcción, hidráulica, eléctrica, que es otro tema que no hemos tocado, la electricidad en Colotlán, que si saben, pues se acercan y contribuyan, ¿no? Uh-huh. No que denosten la actividad o la iniciativa de quienes, por necesidad más que por conocimiento, se permiten hacer ese tipo de operaciones.
No, y aparte, pues si ya tiene la experiencia, pues
así
ya
es.
La gente puede acudir con más confianza, ¿no?
En efecto. Y bueno, pues la dejamos otra vez en manos de todos los propietarios de mascotas. Y me acuerdo de los dichos de los charros, ya ves que tienen ahí un... Es un
poemario, ¿cómo se llama? Un refrán.
Que dice
¿cómo
que
se llaman los refranes?
Un refranero.
Refranero, exacto.
Que hay personas que se parecen a las chaparreras.
¿Y eso?
Pues que cuando están nuevas son preciosas.
Ajá.
Van agarrando la horma, van agarrando la figura y son muy útiles. Ajá. Pero se empiezan a pasar del tiempo y con el trabajo se empiezan a desmerecer.
Ajá. Se empiezan a cuartear, a rasgar.
Y se ven feas. Pero lo peor del caso es que no se acaban.
Sí. Eso es lo malo.
Bien, pues un cortecito y nos vamos a la siguiente.
Muy bien.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Entonces, la sugerencia, pues, no es ir en contra de la Comisión Federal ni nada. O sea, se viene el verano, se vienen las lluvias. Espero que llueva, no le hace que se vaya la luz, te digo. Que las tormentas acaben con la iluminación y la energía eléctrica, que nos dejen incomunicados.
Sí, yo me acuerdo cuando estaba en secundaria. Fui al cine a ver una película, así en estos tiempos, y era una película supuestamente de terror. Y en cuanto creo que era de un vampiro, si empezaba a resucitar, se le empezaban a formar la carne en los dedos, ¿no? Y se veía como se iba llenando la mano y luego el brazo. Y en ese momento se iba la luz. Bueno, pues fue un martes y al martes siguiente volvieron a pasar la misma película. Otra tormenta y se va en el mismo...
En el mismo
lugar de la cinta, ¿no? Total que ya no supe de qué trató la película, pero eso, bueno, refiriéndome a lo que decías de los cortes de luz.
Era típico, ¿ves? Nos tocó vivirlo. Ajá. A los sujetos como nosotros que tenemos de 50 en adelante.
Pero era más seguido, ¿no? Cuando se iba la luz.
Nada más que ahora la atrofia es mayor, o sea, las repercusiones son mayores, te madrea la computadora, el refrigerador, ajá, etcétera, y pues ahí es ahí donde...
Te quedas sin redes sociales.
Te quedas sin redes. No, ahorita es algo... Que vas saliendo de tu casa y te agarras la bolsa en chinga a ver si no se te olvidó el teléfono.
Y a ver si lo cargaste.
Y te regresas rapidísimo, ¿no?
Órale.
Bueno, el tema nos da para invitar a la institución, a la gran empresa, a la CFE o al ayuntamiento, que exijamos, uh-huh, otro nivel, ¿no?, de servicios. si lo estamos pagando, vamos buscando a ver a cuánto asciende el incremento y se paga, pero que nos garantice, porque es una necesidad creada y ya no podemos, de momento, mientras
estamos acostumbrados,
no entren los parques fotovoltaicos aquí, pues vamos a tener que seguir dependiendo de la Comisión Federal.
Oye, ¿y cuánto será el porcentaje más o menos de todas las celdas solares que haya instaladas en varios negocios?
No, no tengo.
¿Contribuirán muchísimo o será una parte?
No, sí he visto ya dispersas en toda la zona, incluso en las zonas conurbadas, me refiero a la Cantera, me refiero a Caponeta, me refiero acá arriba a La Cruz, a Las Golondrinas, ya he visto celdas solares sobre los techos de las viviendas y de algunos negocios.
De la Caja Popular, creo que también
sí,
tiene.
A mí me tocó correr una experiencia en el levantamiento de un presupuesto para mover un molino de 70 caballos, un motor. Uh-huh. Estaban hablando de 20 metros cuadrados de celdas para mover esa máquina.
O sea, sí le daba
sí,
batería,
con esa capacidad y algunas baterías que pues te explican y sí medio entiendes ahí cómo almacena la energía. Y luego, ¿cómo la transforman en un elemento en mayor capacidad?
Mayor fuerza.
Mayor fuerza para dar ese mantenimiento. Y tienen un periodo amplio, hasta de 12 horas de duración. Pero obviamente con la alimentación que la misma radiación solar le va generando al...
O sea que es en el momento también. No precisamente acumulado en
No, sí lo pueden acumular, por eso las baterías. Sí, van almacenando. Y tienen transformadores que elevan la capacidad energética para aplicarla a ciertos equipos.
¿Y se hizo ese proyecto?
No, no se hizo. Era un dinero de por medio, 1,5 millones de pesos promedio, y pues se decidió no hacerlo, era para extraer agua de un pozo ya instalado. Pero bueno, en este caso vamos a ver, les recomienda...
Están bajando los costos, ¿no?
Cada vez más la ley de la oferta y la demanda, y pues obviamente ha multiplicado a los productores, a los intermediarios, gracias a la demanda, y espero que pronto, a corto plazo, esto tenga una población ya más fortalecida en ese ambiente, porque va a reducir costos, va a reducir consumo sobre todo, ¿no? Y a lo mejor eso trae como consecuencia que el estado de las redes eléctricas en la zona, en el municipio, sean un poquito más eficientes. Si no las mejoran, que no les consuman tanto para que su nivel de eficiencia se extienda un poco más. Sí.
Pues en general yo pienso que es un buen trabajo, ¿no? Lo que hacen, ¿no?
¿Quiénes?
Los de la Comisión Federal.
Pues sí, digo, yo no los descalifico en su trabajo, solo que repercute indistintamente de la calidad de trabajo, el potencial que tienen, la capacidad real que tienen, ya no es suficiente para la demanda local. Hay muchas deficiencias, hay muchas fallas por diferentes áreas.
No hay inversión.
No ha habido un incremento
en aparatos, en o no redes. Sé, o en
las terminales, la red, las estaciones para abasto, distribución. Pero si alguien nos escucha y bueno, pues también que nos, no que nos pregunte a nosotros, que le pregunte a los...
O que nos aclare en lo que no sabemos, pues. ¿Verdad?
Sería bueno hacer una entrevista con el amigo Moisés.
Sí.
Sí, él ha de ser, ha de estar muy bien informado,
claro,
sobre
pues
el
es
caso.
El encargado, ¿no?
Sí, bueno, y hablando de aguas, el agua potable igual... Dice los auxiliares o trabajadores de Zapasco, que de pronto se empieza a reducir la capacidad de abasto en ciertos lugares.
¿De extracción o de abasto?
No, de abasto. La bomba sigue trabajando, pero ya el volumen no es suficiente para llegar a ciertos lugares. La experiencia de ellos o la información que reciben de las áreas en materia es que van bajando los niveles de los mantos freáticos y que pues, evidentemente por las cuestiones de temperatura ambiental se van elevando los consumos. Y platicando con el director, el joven Erasmo Iturriaga Flores, me dijo... que uno de los problemas más serios que se veía era el consumo de agua para cuestiones de ganado.
Para darles de beber.
De tomar. Y bueno, pues para retirar ese abasto que se tomaba de las redes públicas del interior de la cabecera, ellos ofrecen el llenado de recipientes de gran volumen al módico precio de 15 pesos el metro cúbico de agua.
15 pesos. O sea, que una pipa, ¿cuánta capacidad
tiene? No, pues puede agarrar 30 mil litros, 36, 30 mil, depende del volumen.
Entonces, ¿pero cuánto anda saliendo?
¿A cuánto sale el litro de agua a 15 pesos en un metro cúbico?
¿Son mil litros?
Mil litros.
A 15...
Son 100 centavos en un
15
peso.
¿Centavos?
Como a centavo. ¿Sí? Un poquito más, 15 centavos. No. Pero pues, vamos recurriendo a la calculadora, ¿no? Ya que nuestra falta de práctica en las páginas del cuaderno. Tú que eres administrador, dinos.
Sí, sale .015.
Y sabes qué, cuando uno escucha las noticias y a veces tiene que viajar a la metrópoli jalisciense o que tienes que quedarte por mucho tiempo allá o has vivido allá y alcanzas a dimensionar el caso, sí sabes perfectamente lo que cuesta llevar un litro de agua a tu casa. Pregúntales.
Las distancias,
la mecánica. ¿Sí? Entonces...
¿Desde la captación o,
¿sí?
o la extracción, si es de pozo,
de
¿no?
pozos profundos. Y la verdad, se me hace una excelente medida y por demás, bondadosa. Me informa también, no porque haya sido una entrevista así formal, es un diálogo cuando los visito que voy a pagar lo que debo en el agua porque tampoco la pago a tiempo. Y viene la plática... Y la Asociación Local Ganadera se organizó y compró una pipa.
Para estar repartiendo. A quien lo necesitara.
Así es. Se me hacen medidas muy buenas.
Uy, está bien, pero viéndolo del punto de vista del propietario del ganado, sale un poco caro, ¿no? ¿A cómo te sale la pipa?
36 mil litros, sale a 30, pues multiplica 30 por 15. Entonces, por eso, 4,500 pesos.
Sí, dicho, ¿verdad?
Sale 4,500 pesos una pipa de 30 mil litros.
450 pesos.
Hazme el pinche favor, ¿no? Es un regalo.
Sí.
Ahora, si su ganado
sí,
es...
Sí, claro. No, entonces sí vale la pena.
¿Cómo no?
Sí, un regalo. Ya te verías en el caso extremo de tener que vender el ganado, si no...
Sí,
esos son detalles. El agua, ¿no?
Ahorita lo que acabas de mencionar son detalles que a veces no dimensiona el propietario ni del campo, de la cuestión agrícola, ni el ganadero. Y que se le dejan ir a las instituciones así, pero como toros de lidia, cabrón. A ver, vamos cooperando, ¿no? Vamos viendo cuánto cuesta y con cuánto puedo contribuir. Y por la situación que se vive actualmente en todo el mundo... no hay presupuesto.
¿De la escasez de agua o
de
o
todo?
De todo.
No hay presupuesto que alcance. Una noticia que está fuera de orden, pero lo voy a manejar. El Salvador entra a instaura como moneda comercial.
El Bitcoin, ¿no?
Ya la viste
en la. Sí, ya la había escuchado.
Digo, son medidas que se tienen que tomar porque si no te quedas fuera de la jugada. ¿Sí? Y le garantizas la sobrevivencia a la sociedad. Luego traemos un economista que nos dé una
clasecita.
Y que a lo mejor con los lanza India toda, ¿no?
Digo. Bueno, pues teniendo. Pues se tienen los recursos, ¿no? Están las computadoras, están.
Exacto.
Los. Me imagino que gente que sabe programar también de aquí, de la misma universidad, ¿no?
De
sé,
la universidad, sí.
No sé cómo sean esos procesos de. De que tienen que excavar los bitcoins o algo así, ¿no? Así se le llama, pues.
Sí.
Pero bueno, ya no...
Pero es un tema que vale la pena ventilar. El medio ambiente existe y está libre de contaminación en la medida que la inteligencia humana se aplica en su beneficio, indistintamente de que generes desechos, hay que saberlos guardar, hay que saberlos procesar y hay que saberlos reutilizar.
Sí. Pues bueno, dependiendo de dónde leas las noticias, ¿no? Porque hay también quienes dicen que para el cambio climático ahorita no hay ninguna fuerza humana o moral, política, económica que pueda
detenerlo,
que pueda hacer algo al respecto, ¿no?
Si no, en efecto, estamos
creciendo. Si no se organizan los gobiernos o los países en otro nivel, ¿no? No nada más el local, sí, o el nacional.
Si quieres le damos continuidad en el siguiente corte.
Claro.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, continuamos en el programa de Maderas y Hojarasca. Estábamos tratando el tema del agua. Y pues hay un tema que se relaciona con esto del agua y los pescados. Ay. ¿Te gustan los pescados? ¿Te gusta comer pescado?
Huachinango, Jalisco, es una comunidad que no está cerca del mar.
¿Y por qué se llama Huachinango?
Porque algún torbellino que pasó por las olas, por el mar, levantó a ese banco de peces que iba por ahí y lo llevó y lo descargó en Huachinango, por eso se llama Huachinango. Bueno. Cayeron los pescados rojos, ¿no? El caso que aludes, se salieron las carpas.
Creo que son tilapias.
Tilapias se salieron tilapias, de la presa
de la presa de la boquilla de los Pérez, o sí. ¿Cómo se le llama? Sí, en la presa de los Pérez.
A ver, pero
acá al sur
detalla.
Al sur de Colotlán.
De Colotlán.
Pues parece que había una fuga por ahí en una válvula de la presa y no hallaban cómo resolver ese problema.
¿Cómo cerrar la
Consultaron guardia? con alguna persona, con algún herrero o algún soldador, no sé, alguna persona con ese oficio.
Ajá.
Y parece ser que recomendó que vaciaran la presa para poder trabajar.
No, pero
¿cómo ves?
No fue el que recomendó, ¿no?
¿Él o no sea, fue el que recomendó?
No. Pero no importa. O sea, aquí la medida es terrible, ¿sí?
Uh-huh. El que tomó la decisión de vaciar la presa. Parece que tenía un 70% de capacidad.
Híjole.
No, y tiraron el agua. Iban los canales rebosando
y aventando
de agua y de pescado y regando por todos lados, ¿no?
Sí, hace una semana.
Sí,
la gente andaba buscando una tromba, un torbellino, un diluvio del otro lado del cerro.
Uh-huh.
Que decían que ha de haber llovido un montón porque el arroyo venía hasta la madre, ¿no?
Uh-huh.
Y después sale el comentario, ¿verdad? O sea, era un problema que tiene el sistema
De desagüe.
Una válvula que mide 22 pulgadas de diámetro, con 60 tornillos para hacer el cierre, y que se les pegó, y no lo podían ni abrir ni cerrar, y había una fuga constante. La medida que comentas está grave.
¿Quiénes son los principales afectados? En este caso, los que se dedican a la pesca,
a la producción agrícola
a la producción agrícola, y parece ser que esa presa les ayudaba mucho en la canícula. Ya ves que empieza la lluvia, siembra la gente, va la milpa muy bien, y a veces llega la canícula y le pone una recia, ¿no?
Sí.
Y entonces esa presa también servía para eso, para dar un alivio en ese periodo.
Uh-huh.
A todas las los barbechos, pues
así
parece
es.
que llega el canal hasta los belis, ¿no?
Así es.
Y va regando, pues, ahí, todos
sí,
sus lados.
Es un... Bueno, Aquí hay, no hay que buscar culpables, pero finalmente las decisiones pues afectan a la comunidad. Uh-huh. Y aquí la invitación, aunque la hemos hecho en otras ocasiones a otro tipo de afectados por otras situaciones, es que se comuniquen con las instituciones ad hoc correspondientes al caso. Uh-huh. Tenemos la Unidad Regional de Servicios, ¿no?, Administrativos, la UNIRSE.
UNIRSE.
Uh-huh. Y nadie va, y si van, la respuesta de la persona afectada es, ¿qué te dijeron? No, pues que dentro de un mes, que a ver si vienen. Y bueno, pues se pierde la confianza, ¿no?, en el ejercicio del derecho. Y la verdad es que no hay esa disposición, entonces nos invita a tomar medidas personales.
Sí, y a lo mejor no fueron muy meditadas, ¿no?
Esas, no, sin dimensionar el caos que se iba a generar, ¿no?
Ajá.
Perder ahí, ese volumen de agua es...
Y los pescados, ¿no? Que pues parece ser que no se daban abasto los opilotes.
Menos mal que las aves carroñeras y los animales también tuvieron ahí a bien comer por unos días. Uh-huh. Afortunadamente esos flujos no entraron a las comunidades habitacionales, a las zonas habitacionales, uh-huh, de esas comunidades donde pues los aromas no son nada agradables.
Uh-huh.
Pero sí, esta experiencia es irreversible y caótica, pero es una invitación a todos los ciudadanos que tengamos alguna relación con una dependencia pública a la que le obligue a atender nuestro caso, uh-huh, que acudamos a solicitar la intervención.
Y en este caso, pues la verdad yo no sé si hay una o dos sociedades que manejen esa presa, porque está la sociedad, o debería estar la sociedad que atiende lo del riego.
Agricultores.
Y no sé si tengan uno de
sí,
lo de pesca,
una,
¿no?
Hay
y ahí debieron haberse puesto de acuerdo, o ver qué se iba a hacer, no sé.
Eso.
No sé cuál,
sí, pues,
cuál fue
te das cuenta
la manera en que se tomó esa decisión.
Hasta dónde repercute, ¿verdad?, una decisión, uh-huh, mal tomada, mal llevada, pero muy probablemente producto de una respuesta de las instituciones públicas.
Uh-huh.
No se debe de saber si solicitaron auxilio, apoyo, o si fue una iniciativa así abierta, ¿no?
Ahora, si no había casas, como dices, o viviendas abajo de la presa,
uh-huh,
pues a lo mejor no hubo muchos afectados en ese sentido, de que hubieran, pues que hubiera ocurrido algo como lo que ocurrió ahí en Puebla, ¿no? En el socavón que comentábamos la semana pasada, creo que ya se cayó la casa,
ya
¿no?
Ya fue la casa al fondo.
Sí.
Y la verdad es que mientras no se... Bueno, ya hay un concepto, un tecnicismo que identifica esos casos.
Uh-huh.
Que es importante, ¿no? Porque luego dicen, es un fenómeno, pero si tiene una causal, no es un fenómeno, es un proceso.
Uh-huh.
Y seguimos insistiendo...
Bueno, no es un fenómeno natural.
Es una expresión natural, pero que tiene una causalidad y por lo tanto se explica.
Uh-huh. A ver, explícanos.
No, ese concepto es que aquí tendría que recurrir a la fuente nuevamente, uh-huh, no la traigo a la mano. Pero por ahí se encontró con más bien, la absorción de agua de los mantos freáticos dio lugar a que cobrara cierto nivel que permitió un flujo subterráneo, uh-huh, y trajo como consecuencia el derrumbamiento de esos túneles.
Uh-huh.
No son túneles hechos por el ser humano,
o sea, uh-huh,
son hechos por la presión del agua y el flujo constante. Entonces, probablemente el espesor no era tan alto, de tal manera que se derrumbó y lo siguió, uh-huh, jalando el agua, porque yo recuerdo en una de las últimas noticias que vi cómo había efervescencia y flujo dentro del, uh-huh, de ese socavón, que tenía una forma casi perfecta de un círculo, ¿no?
Ándale. Uh-huh. Que fue creciendo, ¿verdad?
Y sí,
con un diámetro de, ¿qué? De uno y medio, o de tres metros, creo.
No, pues sí empezó chiquito, sí, y se fue, ¿no? Y hay varios lugares en otras comunidades que también está sucediendo dentro de la República Mexicana.
Pero esto no tendrá nada que ver con la extracción de gas o de petróleo.
Es muy probable mover el subsuelo por la cuestión minera y los combustibles,
eso, ¿no?
También, ¿cómo no? Pues hay un reacomodo interno, la tierra se mueve.
Pero no sabemos qué tantos kilómetros puede afectar.
Bueno, así es.
Bueno, la verdad no sé, ¿verdad?
En efecto. Y bueno, pues en este caso tenemos el asunto de la presa, lo ventilamos, más que nada apelando a que la gente no tome ese tipo de decisiones y que se acerque a las instituciones que para eso están instaladas aquí. Y que realmente es un problema el hecho de que nos atiendan burocráticamente, o sea, con expresiones burocráticas tan complejas, que pues nuestro nivel de información no nos permite responder a ese tipo de requerimientos.
Sí, otra cuestión sería que esas decisiones se tomaran realmente de una manera conjunta, pues, entre todos los interesados, y que consultaran a, en este caso, expertos en la materia, ¿no?
En hidráulica, sí. Sí, bueno, es el caso, pero te digo, este caso lo podemos trasladar a cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? O sea, de las áreas, comunicaciones, energía eléctrica, y bueno, en el caso de hidráulica, sanidad animal, salud humana, etcétera, que es, han sido temas que solamente se ventilan a través de las redes sociales y de la manera más estúpida que puedas imaginar, porque son denigrantes, ¿sí? Son deteriorantes. Y la verdad, polarizan la relación con las personas, ¿sí? Entre nosotros como ciudadanos, y no, pues no. El caso que acaba de pasar, el proceso que acabamos de vivir todos, hubo una cierta capacidad, bueno, hubo un alto grado de civilidad ahora en las nuevas campañas en Colotlán. Nunca nosotros hemos llegado a una cuestión violenta, hasta donde sé. Pero aparte la respuesta pública de la sociedad votante fue también muy, muy bien equilibrada, ¿eh? Hubo, vamos a llamarle contienda, una contienda muy, muy civilizada.
Y antes como que salían más volantes, ¿no? Era,
bueno, la situación actual para reducir la contaminación ambiental y visual.
Ahora ya ves por las redes sociales, pero sí, parece que hubo menos ruido, ¿no?
Menos ruido y menos pegostes por todos lados, los postes se han respetado y todo se retiró bien, ¿sí? Digo, no quedó así la contaminación visual y ambiental con un montón de panfletos inútiles, panfleto, ¿no? Sí. Que después
solamente
banderines, cachuchas, sopeñas y demás. Nos despedimos, Fabio, te agradezco,
bueno, que tengan
colaboración.
Un buen día.
El trabajo de hoy fue muy bueno. Y nos vemos dentro de 8 días.
Esperamos que les haya gustado.
Ese teléfono que no suena, 499-992-4233. Los invito, es un reto.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.